Esto es el panorama local de noticias. Quedó aprobado el presupuesto provincial 2021. El senador provincial por el departamento San Martín, doctor Manuel Pailer, hizo referencia al tema.
Este presupuesto se fue enviado hace varios días. Sí. Se trabajó en conjunto con las comisiones de... Primero todas las comisiones del Senado y luego en conjunto con las comisiones de la Cámara Baja, digamos, de la Cámara de Diputados. Y ya se habían acordado los temas, se habían... sobre todo en el Senado se trabajó mucho con el tema de las obras, desde antes que fuera presentado el presupuesto, ¿no es cierto? Uh-huh. El tema de las obras. Y bueno, y un presupuesto general que tiene algo más de 157 mil millones de pesos en las cifras totales del Ministerio, del presupuesto, digo, sí, del año 2021. Y lo que nosotros hemos analizado, hemos visto, que hay, por supuesto, como siempre, un interés sobre algunas áreas, como ser salud, tiene el 34% del presupuesto, el 32% lo tiene educación y el 31% lo tiene seguridad. En cuanto a las obras públicas, está destinado 40 mil millones de pesos. Por supuesto que nosotros consideramos que nos hubiera gustado que hubiera más obras, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos cuál es la situación de la provincia, la situación del país. Salta es una provincia que viene un arrastre de varios años, ¿no es cierto?, con problemas de pobreza, de infraestructura. Tenemos los índices de pobreza, uno de los más altos del país, estamos en cuarto lugar y la primera provincia del NOA. En cuanto a los índices, tenemos 45,5 de pobreza, 11 y pico de indigencia, y los valores muy altos, por encima del 50% de niños menores de 14 años que están en la línea de pobreza. Así que yo pienso que hay que trabajar mucho para revertir esta situación. A pesar de todas las medidas que se han tomado, la emergencia sociosanitaria, todo lo que se ha trabajado, pero nosotros sabemos que este año 2020 fue un año muy atípico, fuimos azotados por la pandemia, al resto que... al igual que no solo la provincia, sino todo el país y el mundo. Sabemos que eso ha causado un daño en la estructura social, económica y, por supuesto, sanitaria de la provincia. Pero bueno, y tenemos una provincia que tiene una deuda de 597 millones de dólares, de esos préstamos del Bicentenario, del Fondo de Construcción Histórica, etcétera, etcétera, que bueno, se ha refinanciado, parte se ha pagado y parte se está refinanciando. El Senado le dio, ¿no es cierto?, sanción a la autorización a las autoridades del Ministerio de Hacienda para que, de Economía y Obras Públicas, para que trate de negociar esta deuda. Se está haciendo la renegociación de la deuda. Así que va a ser un año difícil, el año 2021. Es el primer presupuesto que presenta esta gestión de gobierno, así que nosotros, por supuesto, tenemos dado el apoyo. Consideramos que el gobierno necesita tener las herramientas legales, es el presupuesto, que es la ley madre, sí, para poder afrontar. Y bueno, como te digo, es el primer año de gestión, así que hemos dado el apoyo, pero sí también hemos resaltado algunas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, que hay muy poco presupuesto para todo lo que sea el tema de la violencia de género, de los femicidios, todas esas cosas. Y Salta han crecido en forma exponencial las denuncias, el número, y no queremos seguir teniendo esos números y esas estadísticas. Así que también lo dije, ¿no es cierto?, lo manifesté en el recinto, uh-huh, que nos pareció que había muy poca inversión en ese tema. Como así también tenemos que, el año que viene tiene que ser un proceso de reconstrucción de la economía, para no solamente podemos pensar en el turismo, también se aprobó una ley de minería, así que, pero también creemos que la industrialización y el desarrollo, ¿no es cierto?, productivo, es que tiene que estar, hay muy pocos recursos destinados a eso, sobre todo a la tarea de los parques industriales.
El coordinador de Desarrollo Social de la Nación en la provincia de Salta, Miguel Calabró, hizo referencia al trabajo de integración interministerial entre Nación, provincia y municipio que se lleva a cabo en la zona de Chaco Salteño.
Sí, preocupado. estado y ocupado, todo, ¿no? Todo, nación, provincia, municipio, es decir, el Estado, hay que decirlo, no solo de ahora, sino de hace varios años, pero también hay que decir que evidentemente la prueba que nos emitimos no alcanza. Estuvimos particularmente en este momento haciendo un trabajo juntamente con el Registro Civil de la provincia, con el CONAPER, que es el registro de las personas a nivel nacional, con el ANSES, con la gente de Estado Social también de la provincia, porque todos sabemos que las personas, todos los niños que nacieron este año, no pudieron asentarse, no podían moverse de sus comunidades, entonces, con todo el prejuicio que eso trae, no solamente por la cuestión de derecho de identidad, sino porque no pudieron acceder a los beneficios que de la nación, como es la UH o el tema de la tarjeta alimentaria. Entonces, a todos los sujetos de derecho tratamos de acercarles el Estado Nacional y el Estado Provincial a través de las comunidades. Tuvimos la mala suerte del temporal del día domingo a la noche, donde no pudimos llegar absolutamente hasta las comunidades porque se cortó la luz en Santa Victoria, porque hubo muchísimos problemas con la conectividad. Bueno, lo que ustedes ya saben que sucede en el norte, para ustedes lamentablemente a veces cotidiano ese tema. Entonces, lo que se hizo fue ir a todas las comunidades que más pudimos. Se empezó con Alto La Sierra, con el propio Santa Victoria, luego en Misión de la Paz, en Vertientes, La Puntana, mañana hacemos La Curvita, Santa María, es decir, hacer todos los parajes, articulando obviamente con los caciques, con los referentes locales, con el municipio, y tratando de acercar el Estado a la gente. Pero como ustedes decían en el análisis hace rato, no alcanza, evidentemente no alcanza, porque seguimos teniendo, lamentablemente, justamente las víctimas que son consecuencia de la pobreza estructural que tenemos en el norte, ¿no? No quiero decir y caer en el denominador común que decimos todo lo que tenemos alguna responsabilidad del Estado, que estamos hablando del departamento más pobre del país, con la necesidad básica insatisfecha más alta, con la falta de conectividad, con la falta de infraestructura, con la falta... O sea, no quiero caer en eso porque tenemos que hacernos cargo de la cuestión. Y en eso estamos. Lamentablemente, todavía estamos sufriendo cuestiones como esta. Que nos duele todo. Y si empezamos como echando la culpa, no es culpa de salud, no es culpa del Ministerio de Salud Social, no es culpa de provincia, no es culpa de nación, no vamos a solucionar nada. Lo que estamos haciendo en este momento es, mancomunadamente, trabajando en conjunto, municipio, provincia, nación y con las comunidades. Una cuestión cambiando un poco la dialéctica, porque antes siempre se pensaba algo desde algún organismo del gobierno, de algún nivel, alguna secretaría, algún ministerio, etcétera, y se aterrizaba en territorio literalmente y se atropellaba, entre comillas, para accionar. Esta vez se lo hizo al ritmo de la gente, al ritmo de las comunidades, al ritmo de las organizaciones criollas. Participamos también de una asamblea que hubo ahí con el tema del juicio y del control que se está llevando adelante por los otros 55-14.
En diálogo con La Mañana de Nacional, Peti, nombre de fantasía de una mujer que denuncia que es víctima de acoso sexual y hostigamiento en la vía pública desde hace más de un año en la ciudad de Tartagal.
Ayer estaba en mi perfil de Facebook y vi un video de un canal donde había una chica que denunció lo mismo que pasa diariamente cuando voy a trabajar o vive cerca de ella, no sé. Es un hombre que vive en la 9 de Julio y Araos. El hombre tiene esa costumbre de hacer acoso a las chicas, por lo menos a mí, yo trabajo ahí todos los días cerca y mayormente siempre lo veía y siempre era la misma tortura de todos los días. Tuve que cambiar de ruta y empezar a ir en remis para que no pasar por ahí. Se llama, se silba o cuando vos lo ves o lo tratamos de ignorar, te quiere empezar a seguir. Uh-huh. Hasta hay veces te grita en la calle y te dice de cosas, y por lo menos a mí me pasó que una vuelta lo ignoré mal, no lo quise llevar al apunte, no lo miré nada, y me siguió hasta mi trabajo. Sí, uh-huh. Porque da la misma dirección y el mismo hombre, y utiliza las mismas tácticas.
Claro.
Y yo por lo menos cuando empecé a trabajar desde enero, primero pensé que era yo nomás la que vivía eso, no pensé que había otra chica que pasó por lo mismo. Pero me dice, o sea, ayer vi, son varias chicas que dijeron casi lo mismo en varios comentarios, que es verdad, que pasan. Y sí busqué ayuda, una vuelta llamé a la policía dos, uh-huh, tres veces, pero no le hicieron nada tampoco, el hombre se metió a su casa y no salió más. Sí, porque si somos más chicas las que denuncian, podrían meterlo a la cárcel, qué sé yo, o que le pongan un paro, porque sinceramente es horrible pasar todos los días por ahí y que el mismo hombre te esté diciendo de cosas.
Sí.
No debe tener más de sus 48 años, medio alto, unos 60 o 70 por ahí, y es medio morocho. Es flaco, no sé, yo cuando voy a trabajar, hay veces entro a las 11 y, uh-huh, y hay veces él está ahí, a 2 de la tarde, cuando me toca el turno tarde, sí se encuentra, hay veces eso de las 6, 7. Justo él queda en el medio de una carnicería y hay una casa donde venden tortillas.
Sí.
Y hay veces la gente está ahí, una vuelta me tocó que las señoras estaban ahí vendiendo y él me empezó a jugar. Por eso hay veces dejé de ir a trabajar por el mismo tema de que, uh-huh, tengo miedo a que un día haga algo o haga algo a otra chica, porque sinceramente se pasa.
Presupuesto Provincial 2021. Vamos a exigir que se cumpla la ejecución presupuestaria. Así lo expresó el senador provincial Manuel Pailer. Además, señaló también las obras para el Instituto Terciario de la ciudad de Tartagal.
Pero también hemos hecho hincapié en eso y en lo que hemos puesto en énfasis, es decir, si bien es cierto, nosotros estamos brindando el apoyo, pero también tenemos que controlar, ¿no es cierto?, que primera medida, que se cumpla la ejecución presupuestaria. Si no, el presupuesto, como fue en los últimos años de la gestión del gobierno anterior, era un dibujo. Y más que un dibujo, era una caricatura, ¿no es cierto? Porque dibujaban cualquier cosa y después no se hacía nada.
Claro.
Y año tras año, las mismas obras se iban repitiendo en el presupuesto y nunca se cumplían. Así que también lo hemos plasmado, ¿no es cierto?, en nuestra locución. Hemos pedido que se el control de la ejecución presupuestaria, como así también de aquellas partidas que son redestinadas, ¿no es cierto? Hay que hacer un control y un seguimiento, y bueno, vamos a exigir eso durante el próximo año. Sabemos que es un año muy difícil, hay que reconstruir la economía de la provincia,
sí,
y el país. Los principales gastos son los porcentajes que te di en,
sí,
salud, en educación,
sí,
y en seguridad.
Sí.
Y bueno, hay un plan de obra, que bueno, es una tabla bastante larga e importante,
uh-huh,
que son obras de construcción de vivienda, de soluciones habitacionales, núcleos húmedos, corrección de gato. También hemos pedido por las obras de agua, que hoy hay declaraciones del presidente de Aguas del Norte, ¿no es cierto?, diciendo que las empresas no han cumplido con las obras, que van a volver a llamar a licitación, porque sabemos que las obras de agua que se tienen que hacer en el departamento de San Martín no se han hecho. Hay declaraciones el día de hoy de García Salado, donde explica cuál es la situación de las empresas.
Uh-huh.
Y hemos conseguido poner en el presupuesto una obra que la pedí yo casualmente y tuve una durísima discusión hasta que finalmente no acepté que no la pongan, que es la primera etapa de la construcción del edificio para el Instituto Terciario de la ciudad de Tartagal, que yo creo que es una muy buena obra, que hace más de 10 años que la venimos pidiendo.
Quedó conformado el Comité de Emergencia para evitar posibles inundaciones en el mes de enero en el Chaco salteño. Así lo manifestó el Coordinador de Desarrollo Social de la Nación en la provincia de Salta, Miguel Calabró.
Ayer se formó una comisión de emergencia también, que va a funcionar todo el verano por la posible, esperemos que no, pero es preciso estar atento, posibles inundaciones, evacuaciones, etcétera. Es un comité de emergencia, cual también vamos a participar en conjunto. Así que yo lo miro en positivo. Creo que este trabajo que se está haciendo es una cosa novedosa en cuanto a la articulación. Basta ya de celos, basta de a ver quién hace más, si hace provincia, si hace nación, si hace el municipio. Ya está, la gente eso no le interesa.
Totalmente.
Sí quiere respuesta y quiere que el Estado esté presente. Y te diría que, claro, mientras más nos alejamos del centro, mientras más nos alejamos de... Cuando digo centro, me refiero a los lugares donde hay conectividad, donde hay luz permanente, como puede ser Santa Victoria, Misión La Paz. Cuando más nos alejamos, es mayor la necesidad y mayor la demanda que hay por parte de la gente. Coincidió también con que el correo fue y justo tocaba por el cronograma de pago, está pagando en estos días, está pagando todos los beneficios en la zona, la provincia está distribuyendo los módulos alimentarios que le manda Nación y que también pone provincia, también coincidió con ese operativo, pero como te digo, esto no va a servir si es que no le damos continuidad, el cual es el compromiso por parte de todos, de la directora de Registro Civil, la doctora Saicha, que mandó todo su equipo, de la gente del ANSES, tuvo Marcos Vera, el gerente de la UDAI Sur de la ciudad de Salta, estuvo presente físicamente en el operativo.
En su columna habitual de los días viernes sobre análisis de los medios, la doctora en comunicación Liliana Elizondo nos habla sobre la pauta publicitaria que es esencial para los medios, sobre todo para los medios más chicos.
Hoy quería dar mi opinión, digamos, sobre la pauta oficial, que es un tema complejo, difícil, pero bueno, nada, esclarecer dos cositas y después avanzar un poco más. Me estoy refiriendo a los avisos que los gobiernos pautan en los medios y que el PAPA, que se paga, digamos, para la difusión de esos avisos, y ese pago es parte del dinero que aportamos todos los contribuyentes, ¿no? O sea, redondeo la idea, la pauta oficial se abona con dinero del erario público a un medio para que difunda lo que la administración de ese gobierno, digamos, sea municipal, sea provincial o sea nacional, considere que es necesario conocer. De eso estamos hablando cuando hablamos, o sea, estamos hablando de dinero público, digamos, ¿no? Es el primer concepto que quería dejar claro. Y después el otro, que es igual de importante o más, es que la difusión de los actos de gobierno es uno de los engranajes que sostiene el funcionamiento de la democracia, ¿no? Los y las ciudadanas y ciudadanos del administrado por el Estado tienen que saber qué hace ese Estado. Y hay que tener en cuenta, digamos, la difusión de esos hechos y que a través de eso se hace a través de los medios. Y entonces ahí, digamos, cierro un poquitito la idea de por qué también se convierten en poder, porque, digamos, doy a conocer esas ideas al ciudadano que administro y lo hago a través de un medio, o sea, estoy convirtiendo también una especie de poder de control, digamos, al medio, ¿no? Eran dos conceptos esos que quería dejar claro, pero lo que me llama la atención, yo quiero decir que este es un tema que venimos trabajando con la Mesa de Comunicación Popular que integro, que son organismos del Estado que hemos, digamos, empleados de organismos del Estado que venimos trabajando juntos hace un tiempo, de medios comunitarios. Lo venimos pensando, lo venimos maquinando, lo venimos viendo que las aristas que tiene y qué podemos hacer, qué presentación podemos hacer sobre. De hecho, tenemos una presentación en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero lo que digo, porque lo que quiero reflexionar, digamos, o lo que quiero decir claramente, es que hay una falta de publicidad de los criterios que median para que se otorgue ese aviso. ¿Sí? Sabido es que esos, yo quiero dejar claro, digamos, esos avisos siempre son más caros que los comerciales comunes, ¿no? Y eso, y para los medios, para los trabajadores de los medios, para el sostenimiento de los medios, es una parte esencial. Quiero decir, no es que considere que no hay que darle nada, estoy diciendo es esencial, y para los medios chicos como los que puede haber acá en la zona también. Entonces, si la pauta, digamos, lo que hace es acercar los actos de gobierno a la ciudadanía, los mecanismos por los que se otorgan esos avisos, por los que se pagan esos avisos, digamos, deberían ser claros, deberían ser explicitados. No hay mucha regulación, y no hablo de nivel local, digo a nivel local, provincial y nacional, no hay mucha regulación de ese tema. Uno entiende que el criterio del alcance del medio, que el criterio de la diversidad de voces, que el criterio de, no se me ocurre en este momento, son importantes y están terciando ahí para que haya, para que se otorgue ese aviso, ¿no?
En comunicación telefónica con La Mañana de Nacional, el cantautor Cristian Herrera, vocalista de Matacos, brindó detalles de su nueva producción musical. La chacarera se denomina Dejando Huellas y será presentada en la jornada de hoy.
Estamos ansiosos, ya felices de poder presentar una canción más, ¿no? Y encima es nuestra.
Sí, claro.
Aparte de ser nueva, es nuestra, los autores, José Miguel Gerala, y quien les habla, un primo mío de Morillo, bueno, José Miguel alias Yopi, pudimos plasmar en esta nueva chacarera lo que sentimos por nuestro pago, ¿no? Sí, más o menos cuenta de dónde vengo, el orgullo que tengo de ese sentido de pertenencia que se incrementa aún más, ¿no? Cada vez que, a medida que pasa el tiempo y nosotros andamos por ahí guitarreando y llevando nuestra cultura, nuestra historia por cada rincón de este país y lo que pudimos también pasar para otros lugares como Bolivia también, es muy lindo lo que se siente y se arraiga aún más a esa esencia que tenemos, ¿no? Así que orgulloso de poder cantarle mi pago, a mi historia, a nuestra cultura, a la gente de nuestra tierra. Y bueno, yo soy uno de esos también, Clau, porque me fui joven también, salí de Morillo por razones de trabajo, de estudio, y de vez en cuando vuelvo para aquellos lugares.
Claro.
Pero gracias a Dios, intacta la esencia de uno. Parece ser que cuando más te alejas, más te aferras a lo tuyo y quieres estar, quieres volver, quieres saber cómo están. Así que por eso te digo, es una felicidad tremenda, ¿no?
Qué bueno.
Que pasa el tiempo, uno se sigue potenciando ese sentido de pertenencia. Un videito ahí que pudimos hacer la semana pasada, mira, fue también, quería destacar la participación de Marcelo Fermino, que fue a filmarnos en Puesto La Esperanza, que está entre Pluma de Pato y Morillo. Es un puesto que pertenece a la familia Arenas y Villarroel. La verdad que feliz porque también nos recibieron con los brazos abiertos, por supuesto tratando de cuidarnos, ¿no? Pero bueno, teníamos ganas, ahora que se flexibilizó un poquito, de viajar y de poder realizar un trabajo. Ha sido un año especial para todos, pero créanme que para nosotros está muy jodido. Y creo que vamos a ser los últimos en reactivarnos. No vamos a tener la temporada de verano como veníamos acostumbrados. Y lógicamente que se percute muchísimo en nuestra economía y en nuestro proyecto también. Grupal, porque no soy yo solo, sino que en el caso mío tengo 13 familias que, bueno, también depende un poquito de lo que uno puede aportarle. Sí, lo lindo es que también sentimos la contención, el cariño, ese ida y vuelta con la gente es tremendo, es hermoso. Sentimos que este tiempo también nos acompañaron y se sensibilizaron con nosotros, ¿no? Eso es muy lindo y motivante porque podríamos también, bueno, de hecho hemos andado por otros rubros que no sean la música para poder subsistir. pero bueno, uno no deja de este lado también de pensar que y tener la esperanza de que prontito nos vamos a reinsertar de nuevo en el trabajo de la cultura. Así que bueno, vamos a invitarlo esta noche a todos, a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, que se conecten por favor, aquellos que todavía no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que también es importante para nuestra economía, inclusive también,
sí,
como grupo, Cristian Herrera y Matacos, así figuramos en las redes sociales, en las plataformas digitales, en el canal de YouTube, así puedan disfrutar de este videito hoy a las 8 de la noche.
Grupo Signos estuvo en los estudios de Radio Nacional Tartagal, cerrando el ciclo cultural de los días viernes. Su vocalista Isabel Maradona, en diálogo con nosotros, nos comenta los inicios de la banda.
Somos un grupo que se formó durante esta pandemia. Hace mucho tiempo que, bueno, en el caso mío yo empecé ahora con el tema de la música, así en lo que es un grupo, pero los chicos hace mucho tiempo que están tocando en diferentes bandas, ellos tienen bastante experiencia. Y bueno, realmente nos empezamos a reunir cuando podíamos hacerlo, porque esta pandemia nos ha hecho aislarnos mucho.
Sí.
Y bueno, empezamos a hacer música, creo que nos integramos muy bien. Siempre la idea era poder armar un grupo de música pop melódica. Creo que lo hemos logrado, creo que sale muy bonito. Y más que todo en la parte humana, hemos armado un grupo con una calidad humana increíble. Realmente cada uno de los chicos son increíblemente buenas personas. Y eso es lo que ha hecho también que podamos en tan poco tiempo haber logrado ya tener el grupo. Y yo creo que todas las adversidades nos puede ayudar a generar cosas nuevas, cosas buenas. En muchos casos he visto personas que sí, realmente se han deprimido, se han aislado, uh-huh, ¿sí? Están con problemas hasta psicológicos, te diría.
Sí, sí.
Pero por ahí lo bueno es sacar justamente lo bueno de algo tan trágico como esto que nos pasó, ¿no? Y nosotros creo que le sacamos el jugo.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error.
Y te digo,
los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego. Quién te mira y quién se entrega. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Los errores no se eligen para bien.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.